Continuamos con nuestra serie Iglesia, ¿quién la necesita? Y vamos a estar en el libro de Filipenses capítulo 2. Y el estudio de hoy lleva el título Evitar separaciones en la iglesia. Así que comenzamos con el capítulo 2 del libro de Filipenses en el verso 1 y dice: Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, algún consuelo de amor, si alguna comunión en el Espíritu y si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Vamos a la presencia del Señor en oración. Señor, te pedimos que nos ilumines con tu palabra y que nosotros podamos ser humildes lo suficiente para poder aprender y aplicar tus enseñanzas que aprendemos en estos estudios. Y que si hay alguna situación adversa en nuestras vidas y quizás esto nos puede estorbar para experimentar tu presencia, que sentamos que estas verdades sean vitales y útiles para continuar en nuestra jornada de esta vida. Y te pedimos, Padre Santo, que el Espíritu del Dios vivo, que es pan de vida, refresque nuestras vidas y nuestros corazones para que podamos entender cómo servirte mejor y ser útiles en el cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Todo esto te lo decimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Tendré que decirles que en mis años de crecimiento no siempre hubo una hermosa armonía en nuestro hogar, porque en mi hogar se componía de mamá y papá y cuatro muchachos ruidosos que nos gustaba reñir, pelear, y lo hicimos varias veces. Así que esa fue nuestra situación en mi hogar donde yo crecí. Yo recuerdo en una ocasión haber aventado a mi hermano de cabeza a una ventana. Después que esta ventana fue reparada, yo recuerdo que mi hermano me aventó por aquella ventana. También recuerdo que en una ocasión yo me dejé ir sobre uno de mis hermanos, cuchillo en mano. En otra ocasión, uno de mis hermanos se dejó venir contra mí con un lápiz en la mano. Así que ese fue el estilo en que crecimos la familia ASIC en California. Pero ustedes pensarán en su propia familia y se darán cuenta que ustedes tienen sus propias historias. Yo sé, comprendo que así es. Pero en la familia cristiana debemos de crecer, pensar que pasamos por nuestra etapa de adolescencia, nuestra etapa de crecimiento. Puede ser que crecimos en la iglesia con cierta fricción, una rivalidad familiar a nivel de iglesia. Pero oí la historia de un papá de familia que vino a casa después de su trabajo. Estaba muy tranquilo en su sala, sentado, leyendo su periódico, disfrutando de aquella hermosa tarde. Pero él oía que en la sala de los niños estaban haciendo ruido, gritaban, y él se dio cuenta que se gritaban uno a los otros a nivel de que parecía que se estaban peleando, hasta se oía que se insultaban. Su papá dejó su teléfono y fue y habló y les demandó: ¿qué sucede con ustedes? Se están portando mal. La niña de aquel papá le dice: papá, no te preocupes, simplemente estamos jugando a la iglesia. Así que la meta de la iglesia debe de ser crecer. La meta del cristiano debe de ser continuar en un estilo de crecimiento. Eso es lo que Pablo escribió y dijo a la iglesia de Efesios. Crezcan, crezcan. En sus propias palabras, Pablo está diciendo, no se porten como niños, sino que deben de crecer en todos los aspectos. Así que cuando los niños juegan iglesia y a veces hasta se pelean, son niños, pero un día van a crecer. Porque a veces que cuando tú ves que tus niños discuten, pelean, hasta nos hacen reír. Nos hacen reír por las cosas que se dice. Pero qué trágico sería si esos niños nunca crecen y continúan peleando en el resto de su vida adulta. Eso sería trágico. Es lo mismo cuando vemos que en una iglesia hay discusiones, desacuerdos, que llegan a punto de que la iglesia se separa, se dividen. Eso es triste y no debe de ser así. Así que debemos de estar siempre unidos y promover la unidad a nivel de iglesia y en nuestra familia. Entonces, los cristianos a través de la iglesia no siempre han mostrado esta unidad, sino que hemos visto que hay desacuerdos, pero deben de haber crecido. Yo quisiera que ustedes entiendan para que llegara a normalizar esto muy en una forma. Cuando yo leo en el Nuevo Testamento, me doy cuenta que aún los apóstoles del Señor, los más cercanos a Jesús, llegaban a discutir. ¿Recuerdan que cuando Jesús estaba con ellos, ellos creían que el Señor no se daba cuenta y discutían quién iba a ser el mayor en el reino cuando el Señor venga a establecer su reino? En el Nuevo Testamento también nos damos cuenta que los apóstoles Pedro y Pablo también tuvieron desacuerdos. En el libro de Gálatas se nos dice que discutían acerca de la ley. Continuando en el Nuevo Testamento, nos damos cuenta que en el Concilio de Jerusalén había diferencia de opiniones y discutían acerca de la ley y acerca de cómo debían de conducirse los cristianos. Y continuamos viendo la historia de la iglesia y encontramos diferentes incidentes de desacuerdos. Por ejemplo, cuando vino la reformación de la iglesia, entendemos que Martín Lutero y Tyndale discutían acerca de la cena del Señor. Algunos periódicos y magazines, como uno que se llama Reporte Mundial, dice que hay diferentes denominaciones. Quizás la cantidad de denominaciones llega hasta 22,000 a nivel mundial. Y estas diferentes denominaciones encuentran muchas diferencias los unos de los otros. Entonces, ¿qué vamos a aprender? Que la iglesia es una sociedad de gente redimida. La iglesia no es una sociedad de gente perfecta. Entendamos que ustedes llegan a comprender para que sus expectativas acerca de la iglesia, de que debe ser pura y perfecta, lleguen a comprender la diferencia. La iglesia no es un grupo de gente perfecta, sino grupo de gente redimida por la sangre de Jesús. Así que, con esto en mente, tenemos que esforzarnos en continuar en unidad. Llegar a un punto de unidad. Comenzamos en el libro de Filipenses capítulo 2, pero vamos a ir al capítulo 3 para ver que en la iglesia ya había falsos maestros. La presión en la iglesia venía de los falsos maestros que se adherían a la iglesia. La presión número 2, cristianos dentro de la iglesia que discutían. Falsos maestros y cristianos que discutían. Vamos a leer en el capítulo 3 de Filipenses y verso 1 y 2. Por tanto, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Verso 2. Guardaos de los perros. guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Notemos que Pablo se refiere a esta gente que no se quiere unir, se refiere con ellos como perros. En segundo lugar, Pablo dice que había miembros de la iglesia que discutían, no querían estar de acuerdo. Verso 3 dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servíos a Dios y nos gloriamos a Dios, nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Y en el capítulo 4, verso 1 dice, así que hermanos míos, amados, deseados y gozaos, corona mía, estad firmes en el Señor, amados, ruego a Evoida y a Sentique que sean del mismo sentir en el Señor. Y en el verso 3, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas a que, porque combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Así que estas dos hermanas, Pablo dice y da testimonio, que estuvieron con ella desde el principio de su ministerio en Filipos. Pero ahora están causando división en la iglesia. Así que regresamos al capítulo 2 de Filipenses y verso 2 para ver cómo Pablo explica sus reglamentos. Lo que Pablo quiere que se debe de hacer para que todo esté en paz, para que puedan llegar a una comunión a nivel de iglesia y portarse como hijos de Dios. Vamos a leer Filipenses capítulo 2 y verso 2. Pablo aquí aclara, ya leímos estos cuatro versos y quisiera aclarar que en el idioma griego, el idioma original, era una sola expresión en todos estos cuatro versos. Versos del 1 al 4, todos componían una sola oración, una sola afirmación. Pero ellos lo entendían en una sola forma, lo entendían como una literatura o una hipótesis, y luego también una hipótesis. Algo básico, en palabras, esto debe de ser, y si es que ustedes se portan así, deben de cambiar y portarse de esta manera. Es como Pablo explica en este caso. Yo quisiera que ustedes vean en el estudio de hoy, que encuentren los puntos básicos para llevarnos de acuerdo. Vamos a leer el verso 3 de Filipenses 2 para ver lo que Pablo recomienda. Pablo comienza con dos formas en que no debemos de comportarnos, y luego explica dos puntos cómo debemos de ser. En una palabra, Pablo dice, no se porten así, al contrario, deben de portarse así. Así que Pablo pone las bases principales. Los primeros dos puntos son negativos, son exactamente igual, la misma razón que Satanás utiliza para que las gentes se peleen. Exactamente lo que sucedió y quiso Satanás, lo mismo que hizo originalmente, puede hacer en nuestros días para dividir la iglesia. Satanás dijo en Isaías 14, yo ascenderé a los cielos, yo exaltaré mi trono sobre las estrellas, yo y seré como el Altísimo. ¿Qué quiere decir con esto Satanás? Satanás, que su ambición es elevarse. Por eso es que Pablo les está diciendo, no se porten así. Así que estas primeras dos situaciones nos habla de la personalidad de Satanás, y los segundos dos puntos nos habla de la humildad que debe demostrar y reinar en la iglesia. Los primeros dos puntos, si no los corregimos, esto arruinará la iglesia. Pero también Pablo nos habla de la solución. Vamos a ver el primer punto. En primer lugar, Pablo dice que no sean egoístas. Por eso dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Así que todos ustedes que me están escuchando entienden perfectamente lo que es avaricia. Tú eres padre de familia y tienes niños, entonces has visto cómo se portan los niños en forma avariciosa. Tú eres padre de familia, sabes cómo los niños siempre se portan en una forma avariciosa, no muestran humildad ni sumisión los otros con los otros. Así que, si tú te portas de esta manera, sabes perfectamente lo que es avaricia. Eso es lo que Pablo quiere que entendamos aquí. Todos somos humanos. Calvin Miller explicó diciendo en su libro, si el mundo hubiera escrito la oración del Padre Nuestro, la oración de los discípulos, comenzaría diciendo, Padre Santo, dame, 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 porque eso es nuestra naturaleza humana. Esta palabra quiere decir que la persona que piensa de esta manera va a causar divisiones donde quiera que esté, porque es avaricioso y la gente lo va a notar y eso va a causar divisiones. En otras palabras, todo se debe de hacer como a él se le antoja en todo su ambiente. Oí la historia de un niño y niña que estaban frente al supermercado en esos juguetes que se les pone una moneda y los niños se suben y el caballito, casi siempre es un caballito, el caballito se mueve para atrás y para adelante por un determinado tiempo de segundos por la moneda que se deposita. En este caso el niño y la niña se subieron al mismo tiempo al caballito y entonces estaban incómodos. El niño volteó y le dijo a su hermanita, si uno de nosotros dos se bajase del caballo, habría más lugar para mí. Esa es una ambición, esa es una situación egoísta para este niño. Pero si tú quieres obtener amistad, en verdad, esto va a causar, esa forma de pensar va a causar divisiones en tu familia, en tu matrimonio, en tu círculo social. El segundo punto negativo que Pablo nos muestra aquí es orgullo. En la misma afirmación, Pablo está diciendo, nada hagáis por contienda o por vanagloria. ¿Qué es vanagloria? Si alguno de ustedes que me están escuchando y tienen la Biblia de la edición del Rey Santiago, ustedes van a encontrar que esa edición explica bien claro qué quiere decir vanagloria. Porque vanagloria es el término que se utilizaba cuando se escribió la edición original de el Rey Santiago, dando a entender que una persona vanagloriosa causa divisiones y es vacío y sus amistades lo sufren. Esta persona se exalta, da sus opiniones y no acepta las opiniones de otra persona, sino cree que su opinión, su punto de vista, es el más importante. Pablo dice en Romanos 12:13, ninguno tenga más alto concepto de sí de lo que debe tener. Eso es lo que Pablo dice. Entonces, cuando vemos lo opuesto a lo que Pablo enseña, esto causará divisiones. Recordamos que Pedro, Juan y varios de ellos experimentaron este tipo de sentimientos. ¿Qué escribieron en el Nuevo Testamento la mayoría de los escritores? ¿Cómo describen a Jesús? Describen a Cristo como siervo, como esclavo, un siervo que es una persona que está dispuesto a servir. Por eso es que nosotros en las iglesias debemos de actuar con una posición de que estamos para servir, para ser útiles, no para que nadie nos sea útil a nosotros. Así que, por ejemplo, cuando tú llegas a una sala donde te está esperando un grupo de hermanos para el estudio bíblico o para una actividad social, ¿qué dices? Aquí estoy. O llegas a aquella reunión con la actitud de que, oh, qué bueno que ustedes todos están aquí. Qué diferente actitud, ¿verdad? La segunda actitud es la correcta para que hagas sentir bien a los con los que te vas a reunir. Leí algo hace algún tiempo que quiero compartir con ustedes. Continúo pensando, y esta es una analogía muy hermosa. Parece ser que los caballos se acostumbran a reunirse durante la noche cuando están en la selva. Los caballos todos se unen a una forma de que están todos en círculos con sus cabezas al centro del círculo y las patas para afuera. Así que si viene alguien a atacar a los caballos en aquel grupo, todos están dispuestos para patalear a quien trate de arrimarse. Pero también el mismo artículo dice que los asnos también se van a dormir y hacen un círculo, pero al revés. Los asnos tienen la cabeza hacia afuera y las patas para adentro. Cuando llega el que los quiere atacar y comienzan a tirar patadas, sin darse cuenta, están dando patadas a sus propios compañeros. Imagínense, vean estas dos diferencias. Así que yo te pregunto que me estás escuchando, ¿eres tú un caballo manso o eres asno bronco? Esperamos que tú seas y vivas manso como la mansedumbre que muestran los caballos amansados. Así que veamos al verso 3 de Filipenses 2. No hagáis nada por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Qué quiere decir con una mentalidad humilde? Antes bien, con humildad. En el idioma griego, humildad, o sea, antes bien con humildad, es una sola palabra que suena algo así como Papino Prasuni. Me he gastado toda la semana mencionando esta palabra para poder utilizarla aquí. Papino Prasuni, que quiere decir un corazón humilde. Ellos le llamaban a esto una cualidad de la iglesia, papino prasuni, un corazón humilde. Por ejemplo, cuando iban en guerra y conquistaban o ganaban la guerra, y todos los soldados que ellos capturaban y se los llevaban, les daban ese título, este título les llamaban que debían de ser sumisos a los que los habían capturado, ser unas personas humildes, y esas personas tenían que ser humildes porque sabían que habían sido capturados. Los griegos utilizaban este término para referirse a la iglesia, que debemos de ser humildes, parecidos a los soldados que ellos capturaban. Y esto era una virtud, es una virtud que se debe de mostrar en la iglesia, una virtud algo así deseable que debemos de incorporar, a lo contrario de ser llenos de orgullo y vanidad. Ahora, la sumisión de un esclavo, de un esclavo parecido a Jesucristo. Los dos primeros representan lo que Satanás quiere establecer. Recordamos la personalidad de Satanás hace contraste con la personalidad de Jesucristo. Así que queda todo bien claro. Como dice Pablo, haya en ustedes esta mentalidad que hubo en Cristo, que siendo Dios no se estimó ser igual a Dios, sino que se humilló a un nivel de venir a tomar forma de hombre, una forma de un hombre siervo. Y como siervo se humilló a tal nivel de ir al punto de morir por nosotros y morir en la cruz. Jesús se humilló. Jesús se humilló. Es lo que vemos aquí en los versos del Filipenses 2, capítulo 2, versos de 5, 6 al 8. Así que, cuando tú te sientes que los hermanos te elevan, tú debes de pensar, ¿qué debo de hacer para humillarme? Ve y lee los versos que Pablo escribió. Sabemos que si quieres tener éxito en la iglesia, debes de llevarte bien con tus hermanos en la iglesia, porque si haces eso, eso es la humildad, es como la lubricación que ayuda a mover los engranes de las relaciones en la iglesia, porque Jesús dijo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, es lo que dijo Jesús. Uno de los autores favoritos que yo siempre he leído y me ha causado impacto en mi vida fue el escritor Frederick B. Myers. Ese fue un escritor británico que escribió, y sus libros caminaron por los diferentes continentes. Él decía, los dones de Dios es que crezcamos en nuestro carácter y que nos podamos asimilar al carácter de Jesús. Él escribe, dice, yo creía que los dones de Dios son como los diferentes peldaños que hay en un librero o en una cocina, y que los dones deben de ir escalando hasta llegar a un punto, al punto más alto. Pero debemos que tener los deseos de tener nuestras experiencias que recompensan en la humildad. Así que si tú quieres llegar a el peldaño más alto, tienes que humillarte, humíllate, humíllate, humíllate. Ahora veremos la segunda de las dos características positivas. Vive respetuosamente. Vive respetuosamente y en humildad. Nosotros los americanos, los que vivimos acá en el occidente, vemos que eso es difícil. Esto nos viene directamente a nuestro rostro, ser humildes. Como aquí, Pablo nos está diciendo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no se estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombres, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en cruz. Por eso Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre. Eso es lo que nos debe de obligar a humillarnos, separarnos de nuestro estado de orgullo. Jesús está diciendo, debemos de considerar a los demás más importantes que a nosotros mismos. Porque las diferentes traducciones bíblicas nos dicen que debemos de practicar los unos con los otros y verlos como nuestros superiores. ¿Qué sería el resultado si nos portamos de esta manera? Cuando tú te encuentras una persona, comienzas a hablar con él, lo saludas, principalmente lo consideras como que es tu superior, tu supervisor. Nosotros que trabajamos nos damos cuenta cómo nos portamos frente a nuestro supervisor, la persona que nos va a pagar al fin de semana. No buscamos nuestro propio interés, sino el interés de los demás. Tenemos que tener cuidado, observar, saber que nuestro supervisor nos está siempre observando. Pero si tú no eres empleado, alguien siempre te está observando. Si tú siempre te estás preocupando por ti y sabes que tú te quieres exaltar, yo te digo, un día vas a fracasar y vas a caer. En otras palabras, si tú tratas de elevarme a mí y yo trato de elevarte a ti, todo va a caminar en una forma hermosa. Todo va a caminar en una forma en paz y los dos seremos exaltados. Vemos aquí en el capítulo 2 que la Escritura nos advierte, nos dice, ten cuidado, ten cuidado. Esto nos llama la atención y notemos que debemos de continuar observando, observando, sabiendo que alguien nos está observando. Sabes bien que alguien te está observando continuamente y te tienes que preocupar. Oí la historia de dos niños. Si ustedes que me han oído ya por un tiempo saben bien que me gusta presentar ejemplos de niños. Un niño decía a su amigo, no, ¿cómo sientes tú? Sí, porque él tenía que usar lentes. ¿Te sientes incómodo porque tienes que usar lentes? Y dijo él, bueno, de veras no lo sé. Porque yo sé que mi abuelita siempre usa lentes y mi abuelita siempre tiene esa hermosa habilidad de poder ver los problemas de las personas que lo rodean, a punto que ella siempre está sirviéndolos. En una ocasión le pregunté, abuelita, ¿cómo puedes tú notar los problemas de las personas? ¿Es por tus lentes? ¿Qué es lo que tú utilizas para ver los problemas de otras personas? Entonces el otro niño le dice, estás correcto, tu abuelita puede ver por esos lentes que usa. Pidámosle a Dios que nos dé unos lentes que podamos ver y apreciar los problemas de los que nos rodean. Esas son las bases de poder llevárnosla bien con los hermanos en la iglesia. Así que aquí vemos las bases cómo poder comportarnos como hermanos. La razón es que Pablo escribió esto es que entendamos cómo portarnos como hermanos en la iglesia. Así que vamos a ver, y vamos a ver por lo tanto en el capítulo 1 de Filipenses, cuando Pablo dice, por tanto, Pablo dice comenzando el capítulo 2 de Filipenses, por tanto, ¿qué quiso decir Pablo cuando dice, por tanto? ¿Acaso Pablo se refiere a lo que ya escribió en las escrituras pasadas, en el capítulo 1? Por eso dice, por tanto. En otras palabras, vamos a ver el contexto a lo que Pablo se refirió cuando dijo en el verso 1 del capítulo 2, por tanto. Así que vamos a leer en Filipenses capítulo 1 y verso 27. Para ver a qué se refería Pablo cuando dice en el capítulo 2, por tanto. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a vosotros o que esté ausente, oiga yo de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe en el Evangelio, y en nada intimidaos por los que se oponen, porque para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto es de Dios, porque a vosotros os es concedido la causa de Cristo, no sólo que estéis en él, sino también que padezcáis por él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Luego comienza el capítulo 2 cuando dice, por tanto, y luego continúa explicándonos el resto del capítulo 2. Pablo nos da la razón número 1. Debemos de aprender a comportarnos como hermanos en la iglesia porque el mundo nos está observando. Ya que el mundo nos está observando, pueden llegar a un punto de perseguirnos, afligirnos, porque el mundo así piensa. El mundo se siente incómodo por nuestro comportamiento, así que espera la adversidad. Lo que tú debes de hacer es llevarte bien con tus hermanos en la iglesia. Jesús lo explicó de esta manera: en el mundo tendréis aflicción, tribulación, pero descansa, sabiendo que yo he vencido el mundo. Si Jesús ha vencido el mundo, y ese mundo que nos rodea llega a un punto de sentirse incómodo con nosotros, a punto que se sienten incómodos, lo que podemos hacer nosotros es amar a los hermanos, y si no, vas a poder experimentar desafortunadamente la separación de la iglesia. Ahora, por ejemplo, ustedes pueden ver en esos programas de televisión, de que en esos programas de televisión, esas novelas, puedes ver cómo argumentan, pelean, discuten, porque eso son novelas, son historias que las gentes componen para entretener a la gente del mundo. Pero si tú alguna vez has observado esos programas de televisión, esas novelas, lo suficiente tiempo te vas a dar cuenta que la mayoría de estas novelas, el tema de ellos es argumentar, discutir, esas emociones ridículas en esas novelas. Podrás apreciar que se gozan de la hipocresía, se gozan de la vida mundana, y te darás cuenta que en esas novelas todo lo que ellos hacen es que hay conflictos, algo que es opuesto a lo que la iglesia practica o debe de practicar. Ellos actúan contrario a la mentalidad cristiana. Entonces te das cuenta que esa gente falla. Cuando la gente sabe que tú eres miembro de la iglesia y te portas de esa manera, ellos dicen, ¿para qué ir a tu iglesia? ¿Para qué ir yo a tu iglesia? De la forma que tú te portas conmigo y tus vecinos, es lo que yo veo en estas novelas. Esa es la razón. La segunda razón que tú te debes de portar de acuerdo a la iglesia es porque tú perteneces a Cristo. En el verso 1 dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, siendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Pablo está diciendo que esto le trae consolación, y si Pablo da testimonio que esto le trae consolación, esto nos afirma y nos asegura que la iglesia continuará unida, entendiendo entendiendo que somos salvos por la sangre de Jesucristo, por la obra de Jesús en la cruz. Eso es la verdad acerca de la iglesia. Con todo y esto, la gente te va a insultar, las gentes incrédulas se van a burlar de ti, la gente incrédula van a pensar que eres tímido, que eres un tonto y que estás ya confundido porque ellos no lo pueden discernir espiritualmente. Escúchame. Si tú has visto argumentos o has participado en algún argumento y te has atrevido a criticar a algún hermano, yo te digo, arrepiéntete. No digas, oh, fue mi naturaleza, este en verdad me insultó. Tú no sabes lo que me hizo. Acuérdate que tú tienes que perdonar. Él es pecador, tú eres pecador por naturaleza, es el punto. Te debes de consolar en que en Cristo hay perdón. Y ya que Jesús lo pudo lograr para nosotros, tú también lo puedes lograr. Jesús era humano, igual que tú y yo. Tenemos que asegurarnos de que tenemos que perdonar. Pablo dice que tenemos que nos debemos de perdonar los unos a los otros, así como Dios en Cristo Jesús también nos perdonó. Tienes que entender esto. Haya pues en vosotros este sentir, que hubo también en Cristo Jesús, es lo que dice Pablo en el verso 5. Porque sabemos que el amor de Cristo es el catalizador de la iglesia. Catalizador. O sea que esto va a mover a la iglesia a continuar en comunión. Por eso es que Pablo dice, si hay alguna consolación, el amor de Dios es satisfactorio, cómodo. Con razón, Billy Graham, todo el tiempo cuando concluía sus predicaciones decía, Dios te ama. Él se aseguraba de que la gente entendiera que él clamaba y decía y afirmaba de que Dios te ama. Así como aquel hermoso himno que cantamos que dice, maravilloso es, el amor de Dios. Muchos dicen, ¿cómo es que Dios me puede amar con eso que yo soy he sido tan abusivo, he causado problemas? ¿Cómo es que Dios me pueda amar? La Escritura dice que Dios te ama, y si la Escritura lo dice, es verdad. Eso es verdad. Por ejemplo, ¿qué rana quisiera que, si le fuera posible, llegara a ser un príncipe? Imagínate, una ranita con todo el que se ve despreciable. Recuerda que en esa película hacen ver que si una persona se porta como una ranita puede llegar a ser príncipe. Jesús dijo en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Memorízate este verso, memorízate, menciónalo, piensa y verás que Dios tiene amor a tal nivel de que estuvo dispuesto a convertirse en hombre y ser sacrificado, odiado, golpeado en una forma horrible, lo cual él no merecía. Eso nos hace entender que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones y esto te da la capacidad de amar a los malignos, a los que nos causan problema. Así que eso te lleva a una capacidad de amor sin límite. Una capacidad de amor que en el mundo nunca podrás experimentar. Así que hay una razón número 4 para poder llevarnos bien como familia. Somos una familia espiritual. En el espíritu. En el espíritu. Tú sabes lo que es confraternidad espiritual. Confraternidad espiritual quiere decir que tú y yo debemos estar de acuerdo porque somos miembros de la misma familia de Cristo. Estamos bajo la misma bendición. Hemos sido perdonados por la misma sangre de Jesús. Esta es la base que tenemos que continuar unidos como familia. Yo soy hijo de Dios, tú eres hijo de Dios, y somos hermanos y hermanas en Cristo Jesús, porque hemos aceptado el acto de Jesús. Esto, la frase que también es de las, nos relaciona con Jesús, dice, en el verso 1 dices, haiga, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo. Pablo está diciendo, de esta forma ustedes completan mi gozo. Esa es una forma hermosa de entender lo que Pablo está diciendo. Si sientes amor en tu, en tus entrañas, Jesús, la Escritura dice que Jesús fue movido a compasión, que sintió compasión, que tenía entrañas compasivas. Tú que me estás escuchando sabes que tienes entrañas compasivas. Esa es una forma de poder entender que tu compasión debe de mover lo más profundo de tu ser. Tus entrañas se refiere quizás a tus tripas. Entrañas, si tú muestras una compasión genuina, tú sentirás un remordimiento. Jesús dijo que llegó a un momento, a un nivel de compasión, que sus entrañas se removían. No a palabras, se mueven tus tripas. Debes de ser, sentir algo en tu interior. Tu conciencia te debe de redarguir a tal nivel que te sientes incómodo, incómodo. Cuando tú llegas al entendimiento de que fuiste pecador y que Dios te perdonó por la obra de Jesús, esto te debe de hacer sentir a un nivel de que tus entrañas se mueven. Oí la historia de un joven que había regresado de la guerra, había sobrevivido la guerra y regresó a los Estados Unidos. En primer lugar, llamó por teléfono a sus papás y diciéndoles, papá, mamá, vengo a casa. Dijo, pero tengo que explicarte, mamá, antes que yo llegue. Estaban platicando. El joven le dice, mamá, lo único que te tengo que decir es que después de que pasamos nuestro tiempo en la guerra, me hice un amigo, muy amigo, que no tiene a dónde ir, y yo le prometí que podía venir a vivir con nosotros. Lo único que te puedo decir, mamá, que mi hijo, mamá, te puedo decir que mi amigo, después que pasó por la guerra, fue herido horriblemente y solamente tiene un ojo y solamente tiene una pierna y solamente tiene un brazo. Está en una situación muy triste. Él no tiene a dónde ir y yo le he prometido que se puede venir a vivir con nosotros, con mi mamá y con mi papá y conmigo. Así que te estoy pidiendo el permiso para traer a mi amigo a nuestro hogar. ¿Puedo hacerlo? Naturalmente que él esperaba que su mamá contestara diciéndole afirmativamente que sí. Entonces, su mamá le dice, bueno, tráetelo contigo, hijo. Quizás después de algunos días podamos encontrarle un hogar a donde puede ir a vivir. Así que aquel muchacho continuaba con lágrimas en sus ojos. y le dice, mamá, mamá. Así que yo quería que tú me digas que este mi amigo va a venir y ser parte de la familia para siempre. Su mamá le dice, oh hijo, tú eres joven, tú no entiendes. Él puede estar con nosotros por un determinado tiempo, por un periodo de tiempo, pero tú sabes que podemos llegar a un nivel que nos cansemos de estarlo cuidando. Tráetelo contigo. Quizás puede estar con nosotros unas 3 o 4 semanas en este periodo de tiempo. Encontraremos un lugar a donde llevarlo. Tienes que entender, hijo, que no podemos tenerlo para la vida. Entonces, él dice, mamá, mamá, quiero que entiendas lo que vas a oír, mamá. No parece que me entiendes. Entonces, él colgó el teléfono, la conversación se cerró. Su hija, su mamá, continuaba esperando recibir a su hijo, pero en lugar de recibir a su hijo, en los siguientes 3 días vino un oficial del ejército y le dijo a su, tocó la puerta de aquel hogar, de aquel muchacho, y le dijeron, su hijo murió después de que tuvo aquella conversación en el teléfono con usted. Cuando abrieron el cajón se dieron cuenta que aquel su hijo era el hijo que su, el cuerpo del hijo aquel que había, le había descrito. Su hijo estaba sin un brazo, sin una pierna y sin un ojo. Esto indica que aquel hijo decidió matarse, quitarse la vida, porque su mamá no lo había aceptado, porque en la conversación no le dijo que era él, se refería a él mismo. Pero si aquella mamá le hubiera dicho a su hijo que aquel su amigo era bien recibido, aquel hijo hubiera ido a su casa lisiado, sin ojo, sin brazo y sin pierna. Pero qué tristeza que su mamá se dio cuenta que su hijo le hablaba de un amigo, no le hablaba de sí mismo. Por eso es que el hijo decidió tristemente quitarse la vida. Eso fue triste. Entendamos que eso es exactamente lo que somos en la presencia de nuestro Padre Celestial. Hijos, somos hijos incompletos, pero en Cristo quedamos completos. Padre Santo, te damos las gracias porque tú nos aceptaste así, incompletos, que tú nos aceptaste así, incompletos, pero que tú nos has prometido que nos vas a ayudar a que lleguemos a un nivel de quedar completos por tu obra en la cruz, Padre Santo. Nosotros que conocemos nuestro pasado, nuestra historia, y conocemos la historia de la iglesia por los últimos 2000 años, que la iglesia ha estado marcada por gente imperfecta, por gente que ha fallado. Esto nos anima porque nosotros como iglesia nos consideramos que somos imperfectos, incompletos, pero en Cristo Jesús venimos a tu presencia completos. Y sabemos que en Cristo tú nos aceptas, tú nos recibes y nos aceptas un día venir a tu hogar y tú nos vas a completar porque aceptamos la obra de Cristo Jesús en la cruz. Por esta razón de que tú nos has recibido incompletos y nos completas, Padre Santo, te damos las gracias agradecidamente. En el nombre de tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén.